Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia. Agosto 13 del año 2020. Un día de duelo para Cuba. Pero bueno, esta es nuestra misión. Estamos justamente tratando de cumplimentar con todas las restricciones impuestas por esta pandemia. Y desde luego, pues agradecemos esta linda sintonía que usted guarda de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo en este caso, pues, en los estudios de Radio Martí a Efraín García, en la asistencia técnica Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque, guardando distanciamiento social y cumplimentando pues con lo que es tema diario, y prácticamente con ello pues va ligada y mezclada la economía, que sí se ha visto verdaderamente afectada con este virus. Y si de economía se trata, pues desde luego que tenemos que acudir al doctor Jorge Sanguinetti, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Pues aquí, manteniendo el distanciamiento social, pero sin llevar al pueblo de Cuba, precisamente ir tras la noticia y llevarle al pueblo de Cuba las informaciones que el régimen indudablemente no les da a conocer. La economía cubana, doctor, tiene alzas y bajas. Verdaderamente, yo no sé qué rumbo es el que está cogiendo la economía cubana, y para eso, pues claro, nadie mejor que usted, porque ahora resulta que luego de tanto teje-maneje, implementación de medidas, apertura de mercados, el CUC, las tarjetas, las tiendas virtuales en Cuba han restringido más aún su venta limitada en medio del mal funcionamiento, y esto lo dice el CIMEX, que determina que cada cliente debe comprar solo uno de los cuestionados módulos al día. La corporación CIMEX, perteneciente al sancionado conglomerado militar GAESA por Estados Unidos, puso en funcionamiento la plataforma Tu Envío. Este es un nuevo mecanismo para la regulación de las compras en las tiendas virtuales, pero lejos de aliviar la situación para que no hayan colas producto del coronavirus, el desabastecimiento ha generado miles de quejas que se han visto y se han podido comprobar a través del propio periódico oficialista Granma. Vamos a hablar un poquito de esta ambivalencia. ¿Cómo ve usted todo este tejemaneje, esta forma en que se crea hoy, por ejemplo, el equipo de soporte técnico para una plataforma que a través de un correo electrónico, ¿cómo lo ve usted? La plataforma se llama Tu Envío. Incluye tiendas que pertenecen a las tiendas Caribe, pero esto es para que se beneficie todo el mundo, pero en definitiva sigue habiendo acaparamiento, reventa y corrupción. Deme su criterio.
Bueno, el gobierno cubano está buscando, siempre ha estado buscando, casi desde el principio de la revolución, fórmulas mágicas para los problemas que ellos mismos crean. Están buscando ahora una solución de tipo tecnológica, medio monetaria, también con la dolarización, al problema fundamental del país que no acaban de resolver ni acaban de enfrentar seriamente, que es el problema de la incapacidad productiva generalizada en todo el país. No solamente la incapacidad productiva de las empresas del Estado, sino el empecinamiento del gobierno cubano en impedir que los cubanos trabajen, sobre todo en el campo, por lo menos para asegurar la alimentación del país, por lo menos a un nivel mínimo. Entonces están buscando siempre soluciones, y las soluciones que proponen son soluciones represivas, restrictivas, que a veces son peor y que definitivamente acaban siendo peor que la enfermedad. Cuba está en una crisis muy seria. Cuba en este momento está enfrentando el riesgo muy grande, y yo no quiero ser alarmista. Lo que voy a decir lo voy a decir con toda responsabilidad. Por muchos años yo he estado hablando del peligro que Cuba corre de llegar a una hambruna. La palabra hambruna hay que entenderla técnicamente. Hambruna no significa simplemente tener hambre un día en un momento dado. Hambruna significa cuando una sociedad padece de hambruna, es cuando la gente empieza a morirse por falta de alimentación, por falta de nutrición. Y Cuba ha estado corriendo ese riesgo por muchos años, ha estado más cerca, por supuesto, en el famoso periodo especial, pero ahora yo no sé si hay focos, porque la hambruna, cuando empiezan las hambrunas en la historia, no empiezan totalmente en toda una sociedad, empieza por focos, por ciertas áreas más aisladas, menos servidas, etcétera, etcétera. Lo que es portentoso, lo que es realmente portentoso, hay dos cosas que a mí me inquietan profundamente. Uno, el empecinamiento del gobierno en impedir que los cubanos rompan, impedir el bloqueo impuesto, el bloqueo interno impuesto por el propio gobierno, no el embargo americano, no el bloqueo americano, sino el bloqueo interno, del cual yo vengo escribiendo ya, aunque sea increíble, a mí yo me asombro. Yo llevo 30 años escribiendo sobre el bloqueo interno, que es el principal bloqueo que está afectando la economía de los cubanos. Y es el bloqueo que principalmente va a afectar y puede que acabe provocando una hambruna en Cuba, que una vez que empieza, el gobierno va a tener grandes dificultades en controlar.
Pero aquí hay algo, perdóneme, doctor, que quiero comentarle, ¿no?, para recibir su respuesta. Ellos están empecinados en crear una economía ficticia. Hasta la fecha, la plataforma de la cual estábamos hablando tiene habilitada una tienda virtual en cada provincia, en el municipio de Isla de Pino, en La Habana. Son 5, Carlos III, que no duró nada. 4 Caminos, El Pedregal, típica de Boyeros y Villa Clara. Pero Cuba es un país completamente fértil. La tierra cubana es fértil. El campesinado podría sustituir todo este tipo de carencias. Porque ahora, a ver, ¿dónde está? Y usted me habla del embargo interno. Y yo le digo a usted, en tiempos de antes de que ese régimen llegara a instaurarse en el poder, pues Cuba pues hasta exportaba productos agrícolas. ¿Qué ha pasado con la agricultura en Cuba?
Bueno, precisamente ese es el bloqueo. Es interesante ver que el tejimaneje del que usted estaba hablando al principio del programa se refiere a las medidas del gobierno en el área de comercialización, distribución, no en el área de la producción. Vemos movimientos que contra los coleros, la organización de las tiendas, la dolarización de las tiendas, la apertura de ciertas tiendas para cierta gente, etcétera. Pero no vemos nunca medidas para mejorar la producción. O sea, la distribución es lo la distribución de lo que se produce. Y si no se produce, no hay nada que distribuir o hay muy poco que distribuir. Todo este problema de los coleros, el acaparamiento, el mercado negro, los revendedores, todo esto son síntomas de un mal mayor, que es el mal de no poder producir. El gobierno cubano tiene la incapacidad ya espectacular de que no solamente no sabe hacer producir sus empresas, las empresas estatales, sino que impide la producción de las actividades no estatales. A eso al que yo me refiero en el bloqueo.
No me ha quedado aquella cosa que se llamó la ANAP, la Asociación de Pequeños Agricultores, que se creó al principio. ¿Dónde han quedado todo ese tipo de instituciones que con el tiempo fueron desapareciendo? Se ha perdido como que la iniciativa de buscar dentro, ¿no?, de la propia isla de Cuba, la forma de paliar lo que usted califica como una hambruna futura.
El problema es que la ANAP nunca tuvo un fin económico. Todas esas organizaciones tenían fines políticos de control de la población. Y no la producción no estaba en la agenda de esas organizaciones, ni estuvo nunca en la agenda de Fidel Castro. O sea, lo que estamos experimentando ahora en Cuba es la herencia de Fidel Castro, que no tenía el menor interés en el desarrollo económico del país. Él tenía el interés de usar los recursos del país ya limitados para hacer aventuras externas, internacionales, que no le interesaban para nada al cubano, todo lo contrario, afectaban los intereses de los cubanos. Y Cuba se ha mantenido en ese discurso, en esa narrativa. Los cubanos ahora están pagando las consecuencias, pero muchos no lo saben porque son muy jóvenes, nacieron con el sistema, no hay libertad de expresión en Cuba, la disidencia interna es muy débil, hay muy poca comunicación interna. La gente va enterándose de lo que está pasando y las raíces del problema poco a poco, a través de amigos, a través de formas muy, y definitivamente a través de Radio Martí, a través de algunos contactos con el extranjero, etcétera. Pero la situación de Cuba es grave, es seria. Y a mí me preocupa no solamente la incapacidad del gobierno de resolver el problema, de por lo menos aliviar un poco la situación, de asegurar que el país evite una hambruna, sino que lo que mucho me preocupa es la incapacidad del pueblo cubano de responder de alguna manera, protestar de alguna manera organizada y no esperar que simplemente el gobierno los mate de hambre. Cuando venga la hambruna no va a haber fuerzas para protestar. Esa es una experiencia histórica que sabemos, conocemos muy bien. Es muy muy grave la situación actual y de nuevo repito, yo no quiero ser alarmista, pero sí la gente tiene que estar consciente, incluso la gente del gobierno, la gente que puede tener alguna influencia sobre los aparatchiks del gobierno en el partido, llamar la atención para que no subestimen el peligro que está corriendo el país entero, incluso ellos mismos, incluso los más comunistas. Debe haber alguna gente con alguna conciencia en Cuba, dentro del Partido Comunista o dentro de los niveles más altos del gobierno. Tiene que haber alguna gente con un mínimo de conciencia del peligro en que están llevando al país. Yo no sé
lo que va a ocurrir. Yo veo que dentro de todo esto, ¿no?, hay temas que a mí me chocan notablemente, como cuando veo que una cosecha de mango se pudre y se echa a perder en Santiago de Cuba. Esto hablaba usted justamente de la hambruna y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba con la FLAMUR enviaron una carta a Naciones Unidas con el fin de prevenir una hambruna en el país. Mire, estábamos hablando y esta gente que está plenamente identificado con el tema de lo que es la situación no rural de los campesinos. En la misiva dirigida a Michelette, alta comisionada de Naciones Unidas, los firmantes exponen que en Cuba se avecina una hambruna, o sea que no es solamente usted que está en el exterior el que le está viendo venir. Los propios campesinos cubanos, los propios que están dentro de lo que es federaciones de mujeres rurales, están advirtiendo que la hambruna que se asoma es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por el gobierno nacional, le llaman ellos.
Absolutamente, absolutamente.
Así que estamos en sintonía, o sea, esto no es solamente que lo esté diciendo usted que está en el exterior, que estamos conversándolo, que queremos meter miedo, no. Ya hay una acción por parte de dos entidades total y absolutamente identificadas desde años con el problema del campesinado cubano.
Claro, el problema es que la carta, que está muy bien hecho, está muy bien que los campesinos cubanos le manden una carta a las Naciones Unidas. Yo fui funcionario de Naciones Unidas por varios años, yo conozco bien el sistema, tiene algunas ventajas, pero las Naciones Unidas no van a resolver el problema cubano en lo absoluto. Van a reaccionar cuando ya la hambruna esté sobre la mesa y entonces van a empezar a movilizar programas de ayuda, etcétera. Pero ya cuando eso llegue, como pasó con Biafra hace unos cuantos años en África, ya va a haber gente muerta de hambre. La movilización tiene que ser interna. Los cubanos tienen que aprender a movilizarse. No pueden seguir adaptándose a todos los abusos y las humillaciones de un gobierno que está en manos de personas que funcionan como privados. El socialismo para ellos es una fantasía, es un disfraz, es un engaño. El gobierno está, es un gobierno privado de individuos que tienen sus intereses personales, disfrazados de socialistas, disfrazados con un lenguaje humanitario que es completamente falso. Es uno de los más grandes engaños de la humanidad. El cubano tiene que aprender a reaccionar y no seguir adaptándose a esta situación que lo está llevando a la muerte.
Profesor, a alguien tienen que acudir, porque, por ejemplo, el documento asegura que en el caso de Cuba podemos decir que el embargo de Estados Unidos no impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimento a ese país.
En lo absoluto.
Para Estados Unidos, y después se lo vende a la propia población a unos precios sobrecargadísimos. También, por otra parte, ¿por qué Cuba tiene que importar el 80% de sus alimentos por la incapacidad estatal para producirlo? Esto es una incongruencia, esto es una maldad.
Pero no solamente la incapacidad estatal.
¿Qué nombre le podemos dar a esto?
Esto ya es una negligencia criminal. O sea, estamos hablando de una cuestión criminal. O sea, es como la historia de las hambrunas inducidas políticamente en el mundo, como la famosa que hizo Stalin en Ucrania, que murieron millones de personas. O sea, Cuba está acercándose peligrosamente a una situación que yo me pregunto, o sea, yo no estoy en contacto, no hay información sobre qué es lo que piensan los funcionarios cubanos, los que están responsables, los que son directamente responsables de impedir que los campesinos puedan producir y comercializar sus alimentos y llevarlos a los centros de consumo. Nadie sabe cómo está pensando esta gente, pero obviamente están corriendo un riesgo de ser acusados oportunamente hasta de genocidio por impedir que la población cubana se alimente a sí misma. Por eso la Carta de Naciones Unidas es importante, definitivamente es importante, pero la actividad cubana, los cubanos tienen que ir más allá, tienen que mandarse cartas ellos mismos, tienen que comunicarse ellos mismos, decir, tenemos que hacer algo conjuntamente, no independientemente, no esporádicamente. Hay que hacer algo más sistemático. Aquí la disidencia interna tiene que jugar un papel más estratégico, más de largo plazo. tratar de unirse un poco más con otros grupos disidentes. Los disidentes cubanos han mostrado un heroísmo extraordinario en enfrentarse al gobierno en condiciones muy desiguales, pero tienen que organizarse más para poder movilizar a la población y que la población le diga al gobierno, basta ya, por lo menos déjennos comer.
Pero en eso estoy de acuerdo con usted. Yo creo que en este momento ya el pueblo de Cuba, y lo digo vaya responsablemente como comunicadora, está cansado de la fumigación política. Y yo creo que la oposición tiene en este momento un arma, una herramienta, porque el hambre, la hambruna, la falta de alimento, toca la puerta de cada cubano sin distinción de que pertenezca o no al partido. O sea, que debían dejar a un lado, ¿no?, quizás tanto los proyectos políticos y concentrarse un tanto más en algo que sea más, que los capte más, que los vea más como proactivos dentro de una posición de resolver problemas. Porque, por ejemplo, ya vamos viendo que cada cual trata de llevar la sardina a su sartén. Y hay dirigentes que son de término medio, que no están en el anillo de poder y que están siendo acusados por corrupción, reventa de cigarros, acaparamiento. Hemos visto un desbordamiento de brigadas en la calle yendo en contra de los coleros, abusando de ellos. O sea, es un momento propicio, diría yo, para que le dijeran, mira, oye, despierta y vive, que nosotros tenemos una tierra cultivable.
Bueno, definitivamente, o sea, pero hay que tocarles a la puerta a los dirigentes, de alguna manera un poco más sistemática y más categórica y mejor organizada. Estamos viendo un aumento de las protestas en Cuba, por lo menos yo recibo mensajes y Facebook y correos electrónicos.
Yo también, y me lo
hablando
dicen.
De las protestas, pero todavía siguen siendo periódicos. Mi preocupación es que Cuba está entrando en un umbral, en un portal, donde la hambruna, si se establece, impide la protesta por la debilidad de los actores. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Si el gobierno está al tanto de esa situación, porque ellos mismos no van a poder funcionar. O sea, una hambruna es mucho más disruptivo o desorganizativo que la propia epidemia del virus este que nos está afectando.
Bueno, pues quiero dar las gracias, doctor Sanguinetti, por haber compartido con nosotros, ¿no?, estos criterios que coinciden notablemente con muchos que se están ya empezando a exponer desde la propia isla de Cuba. Le doy las gracias al doctor Jorge Sanguinetti. Me voy a una breve pausa y regreso con la segunda media hora de Tras la Noticia para el día de hoy, día de luto. Nació la piedra.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Yo tengo infinito placer de recibir vía telefónica a Fran Rodríguez, economista y analista político. A quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Cómo andas, Frank?
Todo bien, gracias por invitarme de nuevo, Cari.
Bueno, tenemos que conversar sobre algo que indudablemente llama mucho la atención, ¿no? Aparentemente la zorra cuando camina con anhelo va mirando el rabo que a otro le cuelga y no el que le va colgando, y eso le diría yo al Granma, siempre pendiente de todos los males del mundo, menos los de Cuba, y que publica que Estados Unidos, Sanders, Trump juegan al golf mientras el pueblo de Cuba padece de hambruna. El drama hila finito en cuanto a esto, ¿no? Y en la sesión pues citan a Bernie Sanders en la edición impresa de este lunes a partir de la televisión estatal de la dictadura de Irán, Hispan TV, con las de, caramba, dar a entender como de que hay una hambruna en Estados Unidos. No. En Estados Unidos no hay una hambruna. En Estados Unidos hay una serie de instituciones no gubernamentales que están apoyando, producto de esta pandemia, a familias a que tengan, pues, más o menos toda una serie de alimentos y todo es gratuito. No hay que tenerse UCE ni familiar en el exterior. Pero me gustaría tu criterio sobre esto. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿me miro en el espejo ajeno?
Bueno, yo quiero que tú sepas que yo recibo toda la semana una comida por cada día, cortesía del condado de Miami-Dade, en vista de la pandemia. Cualquier persona mayor de 60 años de edad, sin importar sus ingresos, recibe este beneficio. Eso solamente para llevarlo a nivel personal. En Estados Unidos existen todo tipo de programas de ayuda a las personas menesterosas que lo necesitan, sean ancianos, sean niños, incluso en las escuelas se les da desayuno y se les da almuerzo. Entonces, durante el verano hay programas para que los niños reciban estos alimentos que ellos necesitan, y además de eso, la comida obviamente abunda en Estados Unidos, las personas las pueden adquirir, no hay que hacer cola, excepto cuando hay un huracán o algo así, aquí no falta nada.
No, y todo bajo una absoluta pulcritud, todo viene empaquetado, vas en tu automóvil o te lo llevan a la puerta de la casa cuando eres una persona mayor imposibilitada de salir por las razones obvias de la edad y de la pandemia. Es como que yo creo, ¿no?, que se les va a ellos un poco la perspectiva cuando se atreven a hablar de este tipo de temas, cuando ellos no tienen ni la más remota idea de lo que es la atención a la población cubana en momentos de crisis, donde han desarrollado un programa de represión contra los coleros porque dicen que son acaparadores y que están tratando de subvertir lo que es el mercado para todo el mundo. Y me gustaría que tú me dijeras hasta dónde y hasta cuándo el mundo va a seguir mirando que esto ocurre y no le va a importar a nadie.
Bueno, imagínate que yo salí en el año 61 de Cuba con 12 años en la operación Pedro Pan. En el año 60 y 61 ya yo hice tres codas. Y ya mi familia, el Comité de Defensa, lo estaban acusando de acaparar. Porque si tenías más de dos jabones, ya eras acaparador. El mercado negro existe en todas las sociedades comunistas como una reacción natural de la persona. Hay muchas personas que no pueden hacer esas colas y están prestando un servicio a aquellas personas que pueden revender productos. Para los marxistas, revender es un pecado mortal. Para la sociedad de mercado libre, revender es la esencia misma de proporcionarle a un consumidor los bienes que ellos necesitan en el momento y en el lugar que los necesitan. Porque no hacemos nada con que hayan papas que se echen a perder en Guira de Melena si no llegan a la mesa del consumidor. Y ahí es donde está el gran... es una farsa completa de parte del comunismo pensar que ellos pueden predeterminar de antemano la demanda de todas las cosas y que pueden garantizar que en el momento que se necesite los suministros de cual estemos hablando puedan llegar al usuario final. Todos esos canales de distribución planificados centralmente por un Juste Plan o por cualquier otro plan, como le quieran llamar, es un fracaso total. Pero yo no creo, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que ellos no saben. Ellos sí saben perfectamente, es un sistema pérfido. Ellos sí saben que en Estados Unidos no hay hambruna, ellos sí saben que aquí se le da bienes sociales y servicios a las personas. Ellos están súper conscientes, de hecho, porque ellos mismos viajan a Estados Unidos y ellos mismos visitan el restaurante Versalles en la calle 8. El gobierno cubano es de los gobiernos más informados en el mundo. Lo menos que puede decir el gobierno cubano es decir que ellos no saben lo que está pasando. Es una maquinaria de propaganda que no tiene escrúpulos ninguno en mentir, puesto que eso es parte de la moral comunista para que los medios justifican el fin. Así que
cuando yo te decía que la zorra cuando camina, es que mira, hoy por hoy, en las redes sociales, el acercamiento que hay, las cámaras inteligentes, los teléfonos, caramba, Mariela estaba saboreándose una langosta en La Habana y de inmediato las fotos fueron posteadas y se vio en todas las redes sociales, desde Twitter, Instagram, Facebook, y así miles de blogs que lo reprodujeron. El mismo nieto de Raúl Castro, el cangrejo, estaba con unos peloteros disfrutando en un banquete en un yate. Y desde luego, ¿qué te puedo decir de la tremenda comelata con chefs internacionales de la esposa de Díaz-Canel? O sea, ellos mismos, esta cortina de humo que ellos antes tiraban al mundo y la gente se quedaba en duda, se les ha ido desmantelando. Entonces llega un momento en que tienen, por supuesto, que caer en un vacío. Y el vacío es la mentira, pero que ya la mentira le tiene hijos respondones.
Sí, bueno, la esposa de Díaz-Canel se llama Liz Cuesta, pero a ella no le cuesta nada. Esta gente vive tranquilamente, alejadísimo de la realidad, que ellos no quieren divulgar, pero que no hay persona en la isla que pueda vivir ajeno al extremo de las necesidades, como decía el doctor Sanguinetti, de la al borde de la hambruna, y no solo de la hambruna, sino de papel higiénico, de jabón, de champú, de un de medicina, un montón de otras cosas que van más allá de la comida, y que por 60 años, desgraciadamente, el pueblo cubano tiene ha tenido que aceptar vivir de lo que le den, vivir de lo que haya, vivir de lo que se consiga, vivir de lo que se resuelva. Es una situación tan precaria que es casi imposible exagerar cómo es posible que algo se pueda poner peor, pero parece que la capacidad de empeoramiento no tiene fin bajo un sistema comunista.
Ahora bien, Cuba cayó en un índice 178 de acuerdo con la Heritage Foundation de Libertad Económica en el año 2020. Y por eso precisamente estábamos hablando, porque yo creo que a ellos les ha dolido mucho este tipo de informe que los pone a ellos en el índice más bajo. Óigame, estamos hablando de que, considerando dos indicadores de libertades que cubren desde el derecho de propiedad hasta la libertad financiera, la isla de Cuba está en el puesto 31 entre los 32 países de América, solo superado por los pésimos indicadores de Venezuela, que sabemos perfectamente bien a quién le debe la hambruna las necesidades que hoy está pasando hoy. ¿Qué comentario te merece en el tiempo que nos queda este desmantelamiento de esta mentira que la prestigiosa Heritage Foundation ha hecho sobre el tema cubano?
Bueno, imagínate, Venezuela es el país más rico de América Latina y hoy es el peor. Ya la gente, el caso de Cuba no lo comparan tanto porque hace tanto tiempo que nadie se acuerda de lo bien que le iba a Cuba económicamente. Pero el del caso de Venezuela es más fehaciente, es más reciente. Y esa gente, por mucho que tratan de bombear petróleo, no lo logran en vista de la mala administración que le dan los comunistas a todos sus proyectos. Entonces, desde luego, Heritage Foundation y diferentes institutos en Estados Unidos siguen de cerca el caso de la economía de Cuba, a pesar de que Cuba esconde de una manera magistral todos sus datos y que no se puede confiar en ninguno de ellos. De todas maneras, las personas que le siguen el rastro a esto, como el profesor Carmelo Mesa Lago, por ejemplo, tienen diferentes ecuaciones, diferentes métodos para darse cuenta del bajísimo rango a que ha caído la isla de Cuba en todos los indicadores económicos que se pueden existir. Cuba no brilla en ninguno de ellos, ni siquiera en la salud ni en la educación, en vista de la debacle a que han llevado no solo la economía, sino la vida en sí del ciudadano de a pie.
Muchísimas gracias a Fran Rodríguez, nuestro querido amigo economista y analista político, por haber desmenuzado, ¿no? Todo esto es lo que verdaderamente Granma le deja saber al pueblo de Cuba, pero que nosotros, nuestra misión es poner la contrapartida y decir la realidad de cómo se observa el pésimo desempeño de este régimen en el orden económico, en momentos de pandemia, en momentos en que está a punto de producirse tristemente una hambruna en lo que fue la perla del Caribe, uno de los países más desarrollados de nuestra América. Y ahora pues quiero darle paso y la bienvenida al doctor Michael Rizzo, director y doctor en farmacia, porque vamos a conversar, y bienvenido, muy buenas tardes, doctor, por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, señora Cari, ¿qué tal?
Pues bien, aquí esperando que usted me comente y me diga, el mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos muestra serias dudas acerca de la vacuna rusa contra el COVID-19. Estamos hablando del especialista cubano Francisco Durán, que afirma que según sus cálculos, un fármaco efectivo contra el COVID-19 podría ver la luz en los primeros meses del año 2021. Mientras tanto, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Contagiosas, dice que tenía serias dudas sobre la vacuna contra el coronavirus que Rusia registró este martes. Deme su opinión al respecto.
Bueno, señora Carr, yo le puedo decir que a mí creo que este es el consenso mundial. Nos parece esto una falta de respeto a lo que es la metodología científica detrás de traer una vacuna al mercado, ¿no? Esto solamente se puede esperar de alguien como Rusia, como China, que salen y hacen este tipo de claims, ¿no? Este tipo sin decirle, faltarle respeto a la inteligencia del resto de la humanidad, como decirle, llegan y dicen, hay una vacuna y nos saltamos la fase 3 y la probamos en 38 personas y por tanto ya estamos listos. Esto es una falta de respeto, no encuentro otra manera de ponerlo que no sea una falta de respeto a todo el esfuerzo que se está poniendo a nivel mundial a encontrar algo para salir de esta situación.
Mientras tanto, tengo un artículo, dato en Buenos Aires, Argentina, que dice que Argentina y México producirán la vacuna de Oxford para América Latina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer miércoles que su país, junto con México, van a producir para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. Y me gustaría que usted me hablara y me dijera qué opina sobre este nuevo intento, ¿no? AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim de México para financiar parte de la producción. ¿Qué criterio le merece este tipo de acción por parte de esta importante firma farmacéutica?
Sí, yo también vi, y de hecho escuché, un médico argentino me envió el discurso del presidente de Argentina. Ajá. Donde hablaba de esto, este arreglo o este contrato en el que han llegado con AstraZeneca, y hay dos compañías farmacéuticas más también de renombre que están en una fase 3 ya avanzada en Argentina. Bueno, esto me parece más serio. Un grupo de AstraZeneca es una compañía, bueno, de mucho prestigio, y me parece a mí que el que haya salido presidente de Argentina es más bien para deslindarse de Rusia y como hacer un statement de que nosotros no vamos a comprar la vacuna rusa. Más bien me parece que por ahí viene la cosa, que el presidente de Argentina saque y diga, mira, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? O sea, no queremos caer en el grupo de los que van con la vacuna rusa, que creo que hasta ahora está Cuba, Nicaragua y creo que algún que otro grupo de Brasil.
Bueno, Cuba va a producir, o sea, Rusia quiere producir en Cuba su vacuna, y la Organización Mundial para la Salud avisa que el producto tendrá que ser revisado para su precalificación. Ya Rusia coordinó la producción en Cuba para noviembre ya próximo, de la vacuna contra el coronavirus causante de la pandemia del COVID-19, dijo el jefe del Fondo Ruso de Inversiones, Kirill Dmitriev, y esto lo publicó Prensa Latina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, pues, de un fármaco, Abifavir, para el tratamiento de COVID-19, que es en 7 países de América Latina, pero no está en la lista Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde luego son los primeros países que han aceptado este tipo de vacuna. ¿Hasta dónde y hasta cuándo esto es creíble?
Bueno, a ver, recordemos que hay más de 200 vacunas en investigación, ¿no? O la carrera hacia la vacuna, como dicen muchos medios. De esos hay más de 20 que ya están en fase 3. Lo que ha hecho Rusia, repito, que me parece una falta de respeto, se ha saltado la fase 3 y ha dicho, mira, ya aquí hemos a 30 y pico de personas, se le desarrolló inmunidad, esto está bien porque yo se lo puse a mi hija y por tanto demás, ya tenemos una vacuna y al mercado. Eso me parece extremadamente peligroso, porque si algo lleva mucho, una investigación mucho más meticulosa que todas las otras terapias, son las vacunas, por el hecho de que estamos inoculando algo que puede tener unas consecuencias peores que lo que se está tratando de resolver, ¿no? En el caso de los fármacos, que lo otro que me mencionas es un tratamiento farmacológico, hay muchos que estamos tratando de investigar, hay muchísimos estudios. Ese casualmente, por el nombre, es un antiviral. Hay varios antivirales que ya se han tratado en varios estudios y no han dado los resultados que hemos esperado, porque todavía estamos tratando de, digamos, entender en qué parte. Ya sabemos que el virus, pasando a enfermedad, tiene dos fases: una fase primaria donde casi hay pocos síntomas, y luego hay una fase donde se desata esta cadena del sistema inmune, esta cadena de citoquinas que trae los problemas esos grandes que vemos en los pacientes hospitalizados. Y muchas veces hemos intentado terapias para probarlas en una fase que ya está muy avanzada y no hemos tenido los resultados que esperábamos, y seguimos intentándolo. Pero salir así abiertamente y decir yo sí tengo la cura, normalmente fíjese que eso viene casi siempre de los mismos, no de las mismas personas.
Al doctor, principio, ¿cuáles son los protocolos, no? Ya que usted me está hablando de algo que posiblemente va a ser experimentado como conejo de indias en los cubanos, ¿cuáles son los protocolos que tiene que seguir un laboratorio, ya que usted es doctor en farmacia, para que se dé por viable que una vacuna puede llegar a funcionar? ¿Qué características tiene este virus que es tan difícil de controlar? Se han gastado miles de millones de dólares en crear la forma de aislar a las personas, pero no se ha encontrado todavía una solución a corto o largo plazo.
Bueno, señora Gary, a ver, con respecto a la vacuna, recuerdo que hicimos un programa donde hablábamos que lo más rápido que se iba a poder llegar a una vacuna era de 18 a 24 meses, porque hay que pasar por todas estas fases. No se pueden cortar esquinas, no se pueden cortar caminos en este proceso. Entonces, cuando hay estos regímenes que son totalitarios que dicen, bueno, pues sabes que la vacuna está aprobada y se la pongo al pueblo y que pase lo que pase, puede pasar dos cosas: una, que sea un desastre total, y otra, bueno, que le salga bien, pero ¿a qué costo, no? Entonces, ¿qué vamos a usar a los seres humanos? Hay cuestiones éticas que se deben respetar, y hay organizaciones mundiales que rigen estos, digamos, estas maneras de llevar estos métodos, ¿no? Con respecto a la farmacología, seguimos sacando estudios que salen a diarios, con el ansia de tratar de tener ya un protocolo finalizado. Nos hemos apurado en algunos estudios, hemos tomado determinaciones con estudios que han sido, digamos, anecdóticos o digamos, de observacionales. No ha habido el tiempo para hacer estudios randomizados con control, pero cada día mejoramos más en cuanto al manejo farmacológico. Repito, cada día estamos haciendo más pruebas, estamos viendo más personas positivas, pero entendemos cómo manejar más el virus, ¿no? Sí hemos visto que sí es verdad que acá en Florida ha habido un aumento grandísimo de los casos, pero si ponemos en perspectiva la cantidad de muertos por caso comparado, como por ejemplo al principio cuando era Nueva York, la diferencia es brutal en cuanto a ratio, en cuanto a proporción. O sea, ya no nos coge por sorpresa, ya entendemos, ya sabemos. Por ejemplo, cuando empezamos a poner los anticoagulantes en la ecuación, pues se salvaron muchísimas más vidas, y cada día vamos entendiendo el manejo mucho mejor, que es por donde debe ir más la cosa en lo que la vacuna termina de desarrollarse. Pero apurar una vacuna no es nunca la solución. Ya ha habido precedente de que esto ha salido muy mal.
Bueno, de hecho, no ha dejado de tener controversia. Gran Bretaña y Canadá han acusado a Rusia de utilizar hackers para robar investigaciones sobre vacunas de laboratorios occidentales. Dmitriev rechazó estas acusaciones. Quiero darle las gracias al doctor Mike Rizzo, doctor en farmacia, por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, todo este tipo de tejemaneje que hay con la vacuna rusa, que indudablemente y tristemente Cuba va a ser conejo de India, también Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay, El Salvador, porque indudablemente Rusia va a llevar adelante todo lo que tenga que hacer sin contar con los protocolos necesarios. Con esta me despido en la tarde de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en estudio de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, y quien les habla su amiga Karin Roque. Les dejo ahora con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son. Cuídense, día de luto. Hoy nació el que está en la piedra. Triste día. Muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.